Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. El Partido Laborista Australiano ha sido sacudido por el escándalo protagonizado por el ministro del Gabinete de Victoria, Adam Szomirek, quien fue acusado de realizar pagos secretos de miles de dólares en efectivo y de usar a empleados del Parlamento Estatal para crear membresías falsas y así ganar influencia en la filial estatal del Partido Laborista Australiano. Szomirek presuntamente entregó una carpeta que contenía $2,000 y docenas de formularios de afiliación a su partido a un asesor que trabajaba para otro ministro del gobierno de Andrews en mayo y en un centro comercial de Melbourne. El motivo de estos supuestos actos atribuidos a quien fuera ministro del gobierno local y pequeñas empresas era tener un gran número de miembros falsos y amasar así un poder político significativo dentro del Partido Laborista Australiano. Y conectamos con Carlos Colina, quien ha estado investigando este caso y nos va a explicar más, Carlos.
Claro que sí, Claudiana. Como bien indicas, este caso se vincula al denominado branch stocking en inglés, es decir, cuando las personas que no tienen interés en afiliarse a un partido se inscriben como miembros al hacer que sus membresías sean pagadas por aquellos que tratan de influir en el partido. Y la práctica puede cobrar más fuerza, especialmente en el contexto de los procesos de preselección de los candidatos de los partidos y puede, de hecho, favorecer a determinadas facciones dentro de una formación política. Y según la cadena local, la ABC, algunos diputados del Partido Laborista calculan que unos 4.000 de los 16.000 miembros de Victoria han sido afiliados mediante esta modalidad, el branch stocking, durante varios años. El líder del Partido Laborista Federal, Anthony Albanese, ha prometido un examen adecuado de la división victoriana del partido, mientras que los diputados y senadores federales han expresado su consternación por el modo en que el episodio ha dañado al partido en general. Szomirek ha sido despedido tras las denuncias, aunque sigue negando cualquier falta. Andrews remitió rápidamente las acusaciones al organismo de control anticorrupción de Victoria y a la policía.
What Mr. Szomirek said, what Mr. Szomirek has done, so his conduct and his...
Lo que dijo Szomirek, lo que ha hecho Szomirek, así que su conducta y sus comentarios son completamente deplorables, son vergonzosos, y es sobre esa base que no hay lugar para él en mi gobierno, no hay lugar en mi equipo para él. Y eso es lo que le informé esta mañana. Tras las acusaciones, otros dos miembros del gabinete dimitieron tras este escándalo, el tesorero adjunto y ministro de Asuntos Veteranos Robin Scott y la ministra de Asuntos del Consumidor Marlene Queiroz, quienes prometieron limpiar sus nombres vinculados al escándalo. El Ejecutivo Nacional Laborista también se está moviendo para expulsar a Szomirek del partido. Y las acusaciones en contra van más allá del Parlamento de Victoria. Son acusaciones que Szomirek también está tratando de ganar influencia política en el Parlamento Federal. El líder de la oposición, Anthony Albanese, dice que está sorprendido.
What we saw last night on 60 Minutes.
Lo que vimos anoche en el programa 60 Minutos fue alguien buscando el poder como el fin en sí mismo, una corrupción del proceso político no tiene cabida en el Partido Laborista Australiano. Y precisamente sobre este escándalo nos comunicamos con el exdiputado laborista y expresidente del Parlamento de Victoria, Telmo Languiller. Bueno, en el marco de este escándalo de compra de membresías en la rama de Victoria del Partido Laborista, ¿qué impacto en tu visión y en tu experiencia, Telmo, puede llegar a tener, no solo a nivel del Estado de Victoria, sino a nivel federal, estas acusaciones?
Nunca es bueno tener un partido dividido, no el nuestro y no en ningún partido. Partido dividido, partido enfrentado, partido de oposición. Pero, habiendo dicho todo esto, a nivel estatal estamos a 2 años y medio de una elección y a nivel federal más o menos 2. Yo creo que las decisiones tomadas por el premier Daniel Andrews y las decisiones tomadas en el curso de las últimas 24 horas por el líder de la oposición, Anthony Albanese y Richard Marles, son las correctas. despedir a esta gente, remitirles a los organismos apropiados como AIPAC y la policía a los efectos de investigación y solicitar la intervención del Comité Ejecutivo Nacional a los efectos de la suspensión de las actividades por un tiempo de lo que le llamamos nosotros el branch, es decir, las organizaciones aquí en Victoria. ¿Por qué? Porque creo que deben permitirse que el gobierno se concentre en las cosas más importantes, que es gobernar para el país. Hemos tenido incendios, hemos tenido los virus, tenemos un montón de eventos y desafíos importantes económicos que tienen que ver con los temas cotidianos de la gente, y estas distracciones no son lujos que los gobiernos nos podamos dar y que la oposición de Anthony Albanese y de Richard Miles puedan darse. Por lo tanto, la implicancia creo que es seria a nivel corto plazo, pero pienso, resumiendo, que a mediano plazo, es decir, dentro de unos meses, cuando se calme este incendio, le va a permitir a la oposición y al gobierno de Victoria seguir haciendo para lo que han sido electos a hacer, que es gobernar.
Bueno, se vio también el caso del branch o de la sede del Partido Laborista en Nueva Gales del Sur, por casos también de corrupción. ¿Cómo esto se puede sobreponer, si se quiere, al interior de un partido? ¿Cómo volver a solidificar la credibilidad del partido si salen escándalo tras escándalo y tienen que de alguna manera tratar, no sé si disminuirlo o tratar de volver a generar confianza por parte de los electores?
Yo creo que se ha ido avanzando en estas cosas a nivel internacional, pero creo que hay que tomar más medidas. Hay que saber diferenciar también y sacar el trigo de la paja. Hay organizaciones y hay grupos, sin entrar en detalles de quiénes, que han entrado al partido y ni siquiera tienen idea, ni pertenecen filosóficamente, moralmente, éticamente al partido de nuestras ideas, de reforma, de mejoramiento de comunidades, de Medicare, de defender el medio ambiente y refugiados. Y otras comunidades que han entrado al partido como corresponde para empoderarse, para poder participar en la política nacional, para poder beneficiarse con reivindicaciones inmediatas como vivienda, como reunión familiar a nivel de migración, como grandes planes como hemos podido desarrollar, digo con orgullo, hacia América Latina nosotros en Victoria. Así que hay que hacer la diferenciación, pero esto, en mi opinión, va a ser difícil. Va a ser potencialmente investigado por el ex premier Braxy Jenny Macklin, la vice líder del Partido Federal. Tengo confianza de que van a hacer algo de avance, pero francamente yo pienso que tenemos que mover esto a un modelo muchísimo más independiente, inclusive de los propios partidos mismos. No va a ser fácil porque hay intereses políticos en cada uno de los partidos, por eso lo son así, que van a resistir este tipo de ideas, pero yo, como veterano ya de este oficio, pienso de que si queremos tener un partido transparente como desea la gente y como merece la gente, tendríamos que hacer algo muchísimo más radical, más revolucionario, si se quiere, a los efectos de que la ciudadanía logre, después de un tiempo, tomar confianza en que los procesos internos son abiertos, transparentes y genuinos.
Telmo Languillón, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio SBS.
Un placer, Carlos. A ustedes les saludos. Muy amables.
Y el riesgo es que una intervención federal de esta magnitud podría ser enormemente desestabilizadora para el partido, dado que la polémica está creando ya tensiones entre las facciones y algunos diputados consideran que la investigación podría ser utilizada por los diputados de la izquierda para atacar a los enemigos de las facciones de derecha. Y sobre el impacto de estas revelaciones conversamos con el analista político en Sydney, Ferran Martínez.
A nivel nacional creo que estamos por verlo, por dos razones. Una, porque todavía la investigación justo acaba de empezar. Los otros dos que han dimitido hoy han dimitido y se han quedado de backbenchers, o sea, han dimitido el gobierno, pero se han quedado de backbenchers. El argumento que han dado es que consideran que ellos no han hecho nada incorrecto, pero obviamente desde una perspectiva de imagen, mejor dicho, esto suena muy mal. Además, hay que decir que esto del branch stacking no es la primera vez que sucede ni en el Partido Laborista, bueno, tampoco ni en el Liberal, pero pues claro, que vuelva a salir esto, pues sí, es un problema. ¿Qué sucederá en el futuro? Yo creo que aquí difícilmente es un asunto que se vayan a sacar a la cara, en tanto en cuanto, pues insisto, han habido problemas para los dos partidos, pero obviamente creo que nos lleva a obligar a hacer una reflexión más general sobre cómo por qué sucede esto y cómo, por qué sucede este branch stacking, ¿no? Y cómo intentar atajarlo.
Bueno, vamos a hablar de esa opinión pública, porque un escándalo de estos, por supuesto, debe tener repercusiones. En tu opinión y en tu experiencia, Ferran, ¿cómo esto podría realmente afectar al Partido Laborista, tanto a nivel estatal como a nivel nacional?
Pues mira, Carlos, ahí está la cosa. Esto es lo curioso, ¿no? Que si tú empiezas a ver casos de corrupción y cómo los gobiernos, cómo los votantes lo han castigado, pues tienes evidencia de todos tipos. Normalmente no hay muchos casos en los cuales, obviamente, los gobiernos que se ven salpicados por casos de corrupción muy seria, pues lo pagan en las urnas, pero tenemos casos, y puedo empezar a hablar aquí de caso de Valencia, o de la Comunidad Valenciana en España, o de la Comunidad de Madrid, en la cual no ha sido nada. Hay casos en México en los cuales se ha descubierto y no ha pasado absolutamente nada. Pero dicho eso, dentro, y esto es un problema para el Partido Laborista, evidentemente, también vemos que en los últimos meses o semanas también han habido problemas, pues esto, desde la adjudicación de las grants de los deportes, que eso ha sido un escándalo, que y aquí no ha pasado prácticamente nada, ¿no? Como otro tipo de problemas. Entonces la pregunta aquí va a ser si unos escándalos se compensan con otros, por así decirlo, ¿no? Si lo que un partido tiene unos problemas y el otro partido tiene otro tipo de problemas, ¿cómo lo reaccionará la opinión pública?
Finalmente, Ferran, en términos de políticas para tratar de filtrar o tratar de disminuir estos casos de corrupciones con el modelo australiano, ¿qué tendría que hacerse en Australia para tratar de quitar ese control y quitar ese tipo de, digamos, corrupción al interior, no solo de la parte estatal, sino también a nivel federal?
La cuestión es cómo se organizan internamente los partidos, en tanto en cuanto son ellos quienes se organizan a nivel de branches, de local branches, para elegir a sus candidatos o candidatas. Eso puede condicionar a quién se elige, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este caso? Pues que este señor pues decidió hacerse, o sea, inflar las listas de afiliados de algunas afiliaciones del partido para tener más poder de influencia, ¿no? Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues hay dos cuestiones. Una, que está en los medios, ¿no? Estaba leyendo esta mañana que no, los procesos de nominación apenas llaman la atención de los medios de comunicación, lo cual por un lado es normal, pero por otro pues hace que ciertos comportamientos pues sucedan, y es especialmente el caso en circunscripciones o en distritos que son muy muy seguros, ¿no? Solo me acuerdo que en las federales del 2019 el único proceso de nomination que llamó de preselection, mejor dicho, que llamó la atención, fue el que sucedió en Sydney, donde se presentó Sally Stigall. Ese fue el único que hubo un poco de atención, ¿no? Eso por un lado, entonces, más atención pública. Otra posibilidad sería intentar que los métodos sean más abiertos cara a los afiliados. Si nos fijamos, cada partido se organiza, y eso es una de las características de nivel solo australianas, cada partido se organiza a nivel interno como quiere, pero no desde el nivel federal, sino desde el nivel estatal. Quiero decir, el Partido Laborista New South Wales elige a sus candidatos de forma distinta que el Partido Laborista de Victoria. Lo mismo sucede con el Partido Liberal. Son iguales, ¿sabes? Entonces cada estado puede nomina a sus candidatos como considera. Una opción para uniformizar eso pues podría ser a través de primarias. Si tú lo haces vía primarias, pues el candidato A y el candidato B, primarias al estilo norteamericano, tal vez sin tanta fanfarria de medios gastados, ¿no? Pero si tú y yo nos presentamos por el distrito X, por el partido Y, pues y hacemos unas primarias medianamente abiertas para simpatizantes, hombre, eso reduce el poder local, ¿no? Genera otras tensiones, o sea, que todavía eso tampoco te salvaría, pero así, a voz de pronto, habrían dos soluciones. Una, mayor escrutinio público, y eso solo se consigue a través de la prensa o de los medios, y dos, cambiando el sistema de nominación de los candidatos, y una posible alternativa, que no la única, serían las primarias.
Ferran Martínez, muchísimas gracias por conversar con nosotros aquí en Radio CBS.
A vosotros.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.